Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb els promotors que diuen que de totes les mesures que s'han pres fins ara sé que està donant més sortida per habitatges a la conversió de locals en habitatges per viure. Locals, oficines i despatxos. Parlarem amb ells per saber quins requisits s'han de menester quan de mentre s'ha de fer un local, quan de pisos ha d'haver-hi damunt el local, perquè un edifici de molt de pisos no s'hi pot fer un habitatge en el local de baix. Ara parlarem amb els promotors. Després parlarem amb criadors de gallines i experts, de fet, de Natura Park, perquè mos expliquin d'on surten tota aquesta taringa de gallines que hi ha per rotondes, vies de cintura, autopistes i carreteres que van a llaure, que crien i que sembla que són un vertader de perill, sobretot, per exemple, per un motorista, perquè ja hi ha hagut més d'un accident. D'on surten aquestes gallines? Se pot fer qualque cosa per controlar-les i que no proliferin? A menys que m'ho diuen des de Natura Park, d'especialistes. I a les 12 i mitja, els nostres companys d'esports, en Miqui Tous, des d'aquí, dels nostres estudis d'IB3 Ràdio, connectarem amb Som Moix, on el nostre company Toni Fuster seguirà en directe a la roda de premsa de Jagoba Arrasate, que s'acomiada com a entrenador del Real Mallorca. Qui el substituirà pel proper partit? Sonen noms. Luis García Plaza, García Pimienta, encara no hi ha res decidit, però segons els entesos diuen que ja segurament pel proper cap de setmana ja hi haurà nou tècnic a la banqueta de l'equip de la via de cintura. Bé, ben dit, de l'equip Barralet, perquè ara hi ha dos equips a la via de cintura, el Balears i el Real Mallorca. En tot això intentarem trobar els perquès d'aquesta marxa de Jagoba Arrasate després de la darrera derrota a Balaïdos contra el Celta, que ha estat ja la puntilla final de la seva estada com a entrenador de la club mallorquí. En Yolanda revisa la producció i en Rafa Andrés en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca. L'Anglaterra tatxariana, la crisi de l'habitatge a Anglaterra era tan gran que en Madness varen fer aquest tema Art House in the Middle of the Street, que no està enmig del carrer, perquè se veien el mateix problema en aquell temps, fa 45 anys, que tenim nosaltres ara. No hi ha habitatge, no hi ha sòl per construir, però els promotors, que són els que ho toquen en les mans cada dia, diuen que la transformació de locals comercials i oficines en pisos de preu limitat és la solució que de moment està mostrant millors resultats i és la manera més àgil de totes les mesures que s'han pres per part de les institucions, ja siguin ajuntaments o govern. Afirmen que cada setmana se posen sobre la taula a l'Ajuntament de Palma, per exemple, entre 5 i 15 d'aquests projectes, que més són reformats i surten en el mercat en poc més de mig any. Li demanem opinió a Alejandra Marquès, vicepresidenta de Proimba, de l'Associació de Promotors. Alejandra, bon dia, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia.
Primer de tot, dubtes, perquè la gent dirà, m'hem un local de Vall Cameva, però clar, que si que teva fa 9 pisos, el local de Vall Cameva no pot ser convertit en habitatge. Anem per parts. Quant de pisos pot tenir ara damunt un local, perquè sé que ha variat un poquet això, perquè se pugui convertir en habitatge? Abans havien de ser molt pocs, però ara com està la norma?
Sí, bé, això el que hem de distingir dues opcions, perquè estàs canvi d'ús de local a habitatge per la via ordinària i per la via extraordinària, que és aquesta que fa que surtin aquestes excepcions de compliment, no? Perquè el que es miren és més que per altures, per densitats. Llavors, encara hi ha edificis que no tenen consumit aquesta densitat i per la via ordinària es poden canviar a fer aquest canvi d'ús. I després, aquesta via extraordinària que se pot fer encara que ja estigui esgotada la densitat, que és aquest supòsit que obliga a que aquests locals siguin vivenda de preu limitat.
Clar.
Aquest és el punt de que la gent no té o no tenia clar que
Clar, efectivament.
hi ha. Sí.
I, clar, això és un dels punts, però després jo m'imagino que no qualsevol local passa per convertir, per exemple, quant de metres ha de fer? Perquè jo m'imagino que un local de 20 metres no se pot convertir en
No,
habitatge.
no.
Quant de
A
metres ha de
mi,
tenir com a mínim?
sí. El mínim que demana la nostra normativa és de 36 metres quadrats,
36.
encara que hi ha qualque excepció perquè ha vingut... S'ha posat de nou la figura dins la llei d'habitatge emergència habitacional, aquesta figura que havia de ser per escut, però ha tornat com que era d'estudi, no? És a dir, vivenda d'un sol ús. Pues,
Exacte.
llavors, aquestes poden tenir 30 metres, però, a més, ha de complir el codi tècnic d'edificabilitat, no? Ha de tenir llum, aire, totes aquestes coses que no pot ser un soterrani i un búnquer, no? Però, bé, els locals que donen al carrer normalment sí que compleixen bastant aquestes mínimes condicions. A
Clar.
més, el que se fa és que aquests habitatges de preu limitat estan exempts de complir l'obligació de tenir una plaça de pàrquing.
Ah, d'acord.
I ja no tenen aquesta obligació, llavors és més fàcil fer aquest canvi d'ús, perquè és una de les exempcions que també s'ha posat.
Clar, i és a dir, ha de tenir llum, no? Ha de poder fer una finestra, no? O
Sí.
davant, o darrere, perquè tingui unes mínimes condicions d'habitabilitat, no?
Exacte, sí. No poden ser, ja que dic, aquestes que surten a vegades a idealista i tal, que no tenen finestres, no tenen res, no? I no necessiten que hi hagi corrent i ventilació mínima.
I s'ha de demanar, però, abans d'investir l'obra, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament, perquè t'han de donar el vistiplau, no? És això, per
Sí.
ventura, el més farragós, per ventura?
Sí, però bé, se pot fer també de dues vies, depèn de si has d'intervenir en el local o no, perquè no has de fer quasi obres. Jo a lo millor la pots fer mitjançant declaració responsable, i aquesta és molt més ràpida, o si no, amb llicència, ja t'has d'esperar un poquet més, però també estan dins d'un procediment més accelerat. Tenen prevalència sobre els procediments ordinaris.
També te volia demanar, perquè clar, després s'ha de fer una mica de reforma, s'ha de fer una habitació. Això deu dependre de cada
Sí.
local, no? No hi ha dos locals iguals, ni de bé que han de menester un caramull de dos de reforma i d'altres que pintant i fent una paret i una habitació i posant-se instal·lació del gas, poc més, no?
Sí, bé, jo crec que ja gas fan tot elèctric i que és més fàcil i
Sí.
normalment els locals també tenen banyos
Sí.
i són més diàfanos, el qual a lo millor és més fàcil fer les reformes de local que d'un habitatge que ja està construït i vols tombar parets i tal, no? Llavors jo crec que és més fàcil fer. El que passa que el que tenen més complicat són les instal·lacions, que normalment són més obsoletes i és el més car, no? Però bé, amb una inversió mínima, que no és una nova construcció, jo crec que sí que se pot fer i estan sortint bastants d'aquests casos. que se poden fer, inclús el que te permet també la normativa, és, si els locals són grans, pots fer una divisió. I llavors el que està passant és que surten d'una mateixa llicència, a lo millor surten de vivenda, dels habitatges.
Depèn de la mida, clar, clar. Depèn de la mida del local, clar que sí. I sempre m'imagino que comprar un local de, no sé, 60 metres quadrats, posa-m'hi, i reforma'l-lo, sempre serà més barat que anar al mercat de segona mà que me demanen 400.000 euros, no? No ho trobes?
Sí, bé, sí. Depèn també de la zona on estigui, no? De
sa... No, no parlant de Jaume III. Alejandra, no parlant de Jaume III, no, parlant...
No, sí, sí, sí. Jo conec casos que sí, que normalment surt més barat que comprar una... Bé, perquè han de fer les reformes, de tramitar les llicències i tal, i ja també és més un poc més farragós i llavors pues, és un poc més complicat i el que fa és que sigui un poc més barat que comprar un habitatge nou i fer un donar-li una mà de pintura només, no?
Moltes també deies que si l'Ajuntament canviessin sus de terrenys que estaven previs per equipament i que no s'estan tocant, per ventura se podrien destinar a construcció o residencial, o projectes sols urbanitzables que hi havia per projectes residencials que són els que han de permetre treure en el mercat milers de nou pisos. Però, clar, estan parlant d'anys, no? O sigui, no són solucions immediates, perquè tu saps millor que ningú d'ençà que jo te dic, mira, tenc aquest solar, ja, és el teu regal, d'aquí a que tu puguis vendre els pisos. Passaran dos o tres, sí, o quatre anys, Alejandra.
Sí, més quatre que dos.
Mare de Déu.
Sí, sí, per això aquestes mesures un poc més senzilles,
sí,
malgrat no posen molt habitatge a l'abast de lo que necessitam, ja van fent camí. I també una altra mesura és aquesta de fer divisió de pisos, que són grans, sí, que també es pot fer la divisió en dos.
Sí, perquè dos, aquests pisos pues... de 120 metres quadrats, avui en dia les famílies tenen dos fills, no? En tenen quatre o cinc, com antigament. I clar, un pis de 120 metres quadrats, avui en dia és que és innecessari i de vegades no t'ho topes en la teva parella perquè te va fins cap d'un parell de dies de gros que és. No, però és que és cert. Un temps sí que les famílies tenien dos, tres, quatre fills i clar, i els pisos havien de ser de 90 metres. Però ara és que la veritat, per exemple, sí, els passadissos que i els rebedors que han desaparegut, no? Perquè robaven, sí, molt d'espai, la típica casa on hi ha el rebedor, després el passadís per distribuir, tot això ha desaparegut perquè veritablement robava molt de metres a les cases, no?
Sí, sí, la distribució era diferent, ara se fan espais més diàfans i bé, incloent la cuina, el menjador i saló en un mateix espai, i això el que fa és que necessites mancometros.
Clar.
Llavors te permet fer aquesta divisió.
Clar.
I és una bona mida. El que passa és que l'has de demanar. Jo crec que n'hi ha gent que no està, encara no sap que existeixen aquestes oportunitats, no? I després d'incrementar altures d'edificis, si les destines a habitatge de preu limitat, també la normativa te permet, però es veu que no estan sortint molt de projectes amb aquesta situació perquè és molt difícil. Incrementar sota un edifici ja construït, antic, i que has de fer reforç dels forjats, etcètera, no surten els números i no s'està fent.
Sí, és un debat aquest de si no hi ha sol, fer edificis més elevats. Hi ha arquitectes que diuen que sí, hi ha arquitectes, sí, que diuen que no. És un debat, però nosaltres volíem, sí, posar damunt la taula la qüestió de convertir un local en un habitatge. Ja ho sabeu.
Local i també oficines.
Oficina o despatx.
Sí, o terciari o despatx, perquè també estan aquests entresols, no?
Sí.
Que també se poden fer, els canvis d'ús, no només local, a peu de carrer.
Efectivament, efectivament. Oficines, despatxos i locals. Ja ho sabeu, perquè molta gent no ho sap. Sí. Se poden demanar-ho a
un arquitecte, primer.
Un arquitecte que vos digui si se pot fer o no se pot fer, perquè la veritat és una bona sortida a la crisi d'habitatge que tenim. I si ho diuen els promotors, que són els que ho toquen en les mans cada dia, és que és cert. Alejandra Marquès, vicepresidenta de Proïmba, moltíssimes gràcies per aquesta informació, que segur que ha estat de molta ajuda per molta gent que encara no sap que se poden convertir oficines, despatxos i locals en habitatge. Gràcies, Alejandra.
A tu, gràcies, bon dia.
Nosaltres ara d'aquí un instant canviarem radicalment de temes. Volem saber d'aquí un minut per què hi ha tantes gallines rotondes i carreteres de Mallorca. D'on han sortit? Què hi fan? Què mengen? No vos mogueu.
Tres ràdios Dial. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Ei, ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dona-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. I B3, tots donam una mà a Abaimar.
Diuen que ens coneixen pels nostres estius, però som molt més. Som el foc de gener, el bot del cavall, l'or de l'emprendada, l'ombra de la figuera. Quatre illes, una manera de ser. 1 de març, el dia de tots. Govern de les Illes Balears.
Sly and the Family Stone cantava aquest chicken, pollastre. Per això imitaven el cant d'una gallina. I després van, perquè des de fa anys tothom ha vist gallines, perquè retendes, rotondes, solars, autopistes... Són animals que s'han assobatjat, que han fuit, i a causa del fenomen diuen que l'abandonament del camp i la capacitat de la gallina que té d'adaptar-se i la falta de depredadors naturals que té aquest animal. Anem a parlar-ne amb Mariano Mas, que van de criar gallines. Però gallines selectes, gallines de les bones. És el director de Natura Park a Sant Eugeni. Mariano, bon dia, com estàs?
Molt bon dia.
Mariano, què vol dir que no té depredadors? És a dir, un falcó no se menja una gallina, és massa grossa per ell.
Bueno, en aquest cas, el que estigui enxerrat, la problemàtica se fa més en quiques, ¿vale? Que és una gallina més petita, que té més forma d'adaptar-se en els puestos. I els depredadors, a veure, els falcons el que ataquen més perquè la forma de caçar és és en vol, con lo qual el que ataca més són coloms i tortres, i la gallina bàsicament aquí a Balears l'únic depredador que té són martes i qualque geneta. Els cans de particulars i cans que mollen i tal, que sí que és vera que quan se molla un cap, sí que és vera que ataca les gallines, però no té depredadors naturals, com poden ser animals de la península, que poden ser els guineus, poden ser mussols, àguiles, tot això afecta les gallines. Sí que hi ha l'esparver, també, però no... L'esparver no els agrada caçar a prop de ses urbanitzacions o de ses cases o tot això. És un animal que caça més en manera natural.
I tu dius que és un risc per la difusió dels gripus de la grip aviària, perquè ara que tothom va d'anar alerta, jo me'n vaig a passar a CITV a Son Oms, aquí, a la platja de Palma, i és que allà per el Chicken Ranch, perquè hi ha, no sé què dir-te, 50 gallines i galls, que és lo dius, i de bon han sortit, a Son Oms. Clar, això, si entren en contacte amb aus migratòries, ja la tenim liada, no?
Sí, bueno, no és un... Home, tampoc hem de fer una alarma social de que sigui una problemàtica que pugui infectar-se una gallina de grip aviària i mos pugui infectar a nosaltres, perquè nosaltres no convivim amb les gallines. Entonces, diguem, convivim diàriament. Entonces, però sí que és vera que és una problemàtica perquè són animals fora control sanitari i que poden ocasionar, sobretot, a la avicultura de les Balears sí que pot causar problemes. No només que pugui afectar una granja, que pugui haver un brot de grip aviar, sinó en l'estat sanitari que manté la comunitat autònoma lliure de grip aviar. Ara, per desgràcia, fa un dia que han tingut una notícia que s'ha detectat una tortra a Newcastle, però, bueno, aquestes enfermedats tenen una manera de catalogar de forma diferent si afecta a aus silvestres com a aus domèstiques. En cas de tenir aus domèstiques fora controlar, pues això pues, augmenta les possibilitats de que hi hagi qualque contagi a animals d'aquest tipus perquè no hi ha un control així com puguin tenir la gent a casa seva o en granges o tot això. I per això ens van determinar que tinguéssim els animals confinats o limitar la possibilitat a l'exterior per evitar aquest contagis. Si tenim gallines fora control, a més convivint en fauna silvestre, doncs això s'augmenta.
I clar, i d'on surten? Perquè, d'acord, l'abandonament del camp, sí, però un pagès què passa? Abandona sa finca i deixa les gallines allà? Com funciona això? Perquè és que no ho he acabat d'entendre, jo pensava que havien fuit. Per què
no, bàsicament, no és el mateix cas. O sigui, estem xerrant de que aquestes gallines són unes gallines que te podria dir que són improductives. O sigui, vale, sí, fan ous i carn, però són unes gallines que són quasi un 50% de tamany de vora una gallina ponedora o una gallina de menjar. Entonces, aquesta gallina el que tenen és, bueno, gent... molt, jo crec que la problemàtica no és la pagesia ni el camp. La problemàtica és gent que els ha adquirides, els té a una casa de camp i per lo que sigui pues, aquestes gallines fugen. I una altra problemàtica que tenim és que la gent també inconscientment els hi dona menjar. Els hi dona menjar perquè els hi fan pena, perquè tal, perquè, bueno, la conscienciació de que tots els animals que veiem en el carrer els hem de curar i els hem de donar menjar, i això el que fa és augmentar la població i que hi hagi un descontrol. No és relativament que és a nivell pagesia o a nivell ramaderia s'abandonin els animals. Si no, jo... És problemàtica... Li posa en aquesta gent que, bueno, que tenen cases de camp i que tenen tal, que adquireixen un parell de gallines, aquestes gallines, pues, qualque dia qualcuna s'escapa, o no els hi donen menjar suficient, se cerquen sa vida i acaben un puesto on poden tenir menjar sovint. I sobretot protecció. Entonces, cerquen les zones periurbanes per tenir aquesta protecció a damunt, pues, que no hi pugui anar un mart. Entonces, perquè dins ciutat no hi ha un mart, però això m'ho passa protecció de, pues, per exemple, ara els tudons, que també van a les zones de Palma per protegir-se pues, de tots els depredadors que tenen a fora vila.
Mare de Déu, els tudons sí que són tudons, coloms, gallines... per on passa la solució? Perquè és que, mare de Déu, és que els coloms ja és que són una plaga, ja. I clar, a Palma... Clar, no van a segons de bon, perquè saben que hi ha un pagès allà que ens arribarà una escopetada, per això són a Palma, perquè a Palma no se poden pegar escopetades. Tu, quina solució veus aquí? Perquè bueno, el pinso esterilitzaria tots els animals. Per on passa la solució?
No és una cosa eficient i tampoc és una cosa... tampoc és diguéssim, és una metodologia que només afecti en els coloms, ¿vale? Perquè donant pienso poden menjar tórtoles, poden menjar gorrions, poden menjar melders, poden menjar altres animals. Entonces, se trata amb un control ben fet i sobretot que la gent no els hi doni menjar, perquè això és una de les fonts més importants, sobretot en tema de colons, el que dèiem sempre, perquè fem feina a diversos ajuntaments, i jo te diria que tots els ajuntaments de Mallorca tenen problemes en colons, és un tema de que hi ha moltes cases abandonades, moltes cases verdes, molt de finestrons, els hi donem uns bons hàbitats a dins dels pobles, els hi donem menjar... I, claro, i això fa que hi hagi una proliferació d'aquests animals, pues, perquè les condicions són bones. Entonces, bueno, s'ha de fer un bon control, s'ha d'anar eliminant animals en metodologies que, bueno, que siguin efectives i sobretot conscienciar la població de que són animals que no haurien de ser allà, que sí que és una vegada, que, com sempre dèiem, si l'animal no té cap culpa, és un problema nostre, bueno, però nosaltres també l'hem de solucionar, perquè al fi i al cap pues, no és que només afecti en els humans, sinó també afecta pues, a tota la part de l'agricultura i sobretot el que he xerrat antes en les gallines, pues, el tema de la ramaderia d'aquí a les Vallès, que està sanitàriament correcta.
Mariana, haurem d'acabar posant un falcó damunt cada finca de Palma, perquè això, ja, no sé, són molts fulls de ses mans. En qualsevol cas, Mariana Mas, tu que cries gallines, però selectes, i dirigeixes Natura Park, moltíssimes gràcies per contactar amb nosaltres i expliquem-nos d'on surten tantes gallines que podríem fer molt de brau. Gràcies, Mariano.
Moltes gràcies per vosaltres.
Salut. Un minut de publicitat i m'anem en directe a Son Moix a la roda de premsa de Iagoba Arrasate, que acaba la seva etapa com a tècnic del Real Mallorca.
I de Tres Ràdios Esport. Fes que el seu estiu sigui diferent i el teu també. Acull un nen o una nina sarauí aquest estiu. Per a més informació sobre el projecte Vacances en Pau, contacta amb l'Associació d'Amics del Poble Sarauí al telèfon 634-574-921 o al 971-728-839. Ei! Ara a IKEA imprimim i emmarcam les teves fotos preferides a l'instant, de manera senzilla. Descobreix el nou servei d'impressió i emmarcat d'IKEA i dóna-li el lloc que es mereix a aquest moment tan especial. Emmarca ja!
Marta Sampas, bon dia. Crec que ja podem anar a Son Moix per aquesta roda de premsa de Iagoba Arrasate,
sí,
que estem veient que és a punt de començar.
Sí, bon dia. Veiem ja en imatges a Iagoba Arrasate, que s'acomiadarà del mallorquinisme després que ahir vespre fos destituït com a entrenador, després d'una temporada i mitja. Volem sentir les paraules del ja ex-tècnic mallorquinista allà a Son Moix i el Toni Fuster. I la roda de premsa...
Bon dia.
Ja començarà, Toni. Bon dia.
Sí, bon dia, com anem? I doncs el suport ara mateix també de part dels analistes, també del delegat de camp, de Xando, d'Antoni Tugores, delegat de camp i en aquest cas, com deien, Xando, delegat de l'equip, i també part també de la plantilla, que ara mateix està entrant, que ha estat el seu ajudant també, en Xisco Campos i Samu Costa, en David López, Sergi Tardé, Mateu Jaume Morell, podem veure Vedat Moritxa, Antonio Sánchez, Maras Kumbula, Manu Morlane, en definitiva, gran part, per no dir tots, els components de la plantilla, ara mateix no sé si poden comptar un per un, Antonio Raillo també,
Sí, veiem imatges també, Morici, Leo Roman, veure també les imatges, Antonio, no? Sánchez, sí, tindrà el suport.
Correcte,
de jugadors.
Ara mateix també, sí, tindran lògicament suport i s'acomiadaran també.
Sí.
L'acomiadaran ara Thiago Barrasate, esa roda de premsa que està ja a punt de començar.
Todo ok, IB3 ahí atrás, Figui, sí. ¿Qué tal? Pues muy buenos días, comenzamos la rueda de prensa de Thiago Barrasate. Si quieres, mister, empieza tú y luego vamos con el turno de preguntas. Pasamos el micro, como siempre, en nombre medio y una pregunta por turno, porfa.
Bueno, pues gracias por venir a todos. Estaba muy tranquilo, pero ahora ya me estoy poniendo ya un poco nervioso y emocionado también con tanta gente a la que quiero. Y nada, mi primer acto aquí fue una rueda de prensa y bueno, entendía que el último acto también tenía que ser una rueda de prensa para expresarme, para de forma natural, como lo he hecho creo que durante año y pico con vosotros, pues para responder un poco a vuestras inquietudes y agradecer también, pues bueno, primero la oportunidad de poder entrenar al Real Club Deportivo Mallorca y luego, pues bueno, con todo lo que eso supone, ¿no? De conocer a gente maravillosa, de dirección deportiva, del club, de trabajadores, sobre todo de jugadores y también la afición, ¿no? Y luego, bueno, como uno tiene familia y tiene hijos y tal, pues agradecer a esos mallorquines que nos han acogido, que no es fácil cuando vienes a un sitio nuevo, pero bueno, esos padres del cole, esos padres de extraescolares, pues bueno, nos habéis hecho la vida más fácil y pues eso, quería agradecer a todo el mundo.
Empezamos el turno de pregunta. Empieza Alberto, si quieres. Una pregunta, porfa, por turno.
Hola, mister, ¿qué tal? Alberto Hernando, en directo para la cadena SER. Yo te quería preguntar, ¿cómo estás? ¿De qué manera y cuándo te enteras de la noticia ayer? Y si esa noticia te llega, estando tú concienciado de que esta situación la podías sacar tú adelante. Gracias.
Bueno, estoy bien. A ver, es verdad que tengo mucha pena, porque al final, pues uno, lamentablemente esto se acaba y vine con muchísima ilusión, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy con la conciencia, pues bueno, en su sitio. Y bueno, fue ayer, ¿no? Entrenamos y bueno, ya la hora de cenar o así sería más o menos, me llama Pablo y me junto con él y me comunica la decisión y fue una comunicación difícil, un momento emotivo de los dos también y bueno, pues bueno, que a nadie le gusta, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle más vueltas. Cuando nos fichan no buscamos nunca explicaciones de por qué nos fichan. Cuando termina un ciclo, pues tampoco tenemos que buscar tres piernas al gato, ¿no? O sea, yo creo que al final es los entrenadores somos tercos todos, creo, y yo sí que pensaba que podíamos ganar a la Real y ya no salvarnos, incluso salir del descenso esta semana, pero bueno, los entrenadores somos así y nada, entender y acatar la decisión del club.
Seguimos ahí atrás, Paco. Porfa, desmutea el micro, dale el botón de arriba que se apague la luz.
Ahora sí. Hola, mister. Paco Muñoz, para más de una Mallorca de Onda Cero, en directo. Me gustaría que, primero de todo, si tiene alguna cláusula para que pueda decir lo que quiera decir sin ningún problema.
Por eso estoy aquí.
Y luego, ¿qué explicación le da a un proyecto que no ha podido finalizar, que recogió con buenos resultados, con una novena plaza que es la que el club ha logrado la más alta desde que está esta propiedad, que llegó a una final de Copa? ¿Qué ha pasado para que los resultados no hayan llegado? Y si le ha faltado, al proyecto que le explicaron, le han faltado cosas.
Bueno, a ver, yo creo que con el tiempo y desde la distancia, con otra perspectiva, igual el análisis mío pues puede ser, no sé, diferente. Ahora mismo cuando termina, pues bueno, tienes ahí muchas emociones, ¿no? Muchos pensamientos y no es fácil acertar igual con el diagnóstico. Es verdad que era un proyecto potente de 3 años, vinimos con muchísima ilusión y vinimos claramente una cosa también, ¿no? A ser un equipo presionante, vertical. Creo que empezamos construyendo algo y creo que hemos terminado un poco sobreviviendo. Entonces, esa es la pena que se me queda, ¿no? Que no hemos podido seguir construyendo. Tengo la dicotomía esa de por qué, que con el tiempo igual tengo la respuesta, ahora mismo no, pero es verdad que no hemos acertado y no hemos seguido construyendo lo que empezó, ¿no? Y me da mucha pena porque, lo que te digo, ¿no? Creo que era un proyecto muy importante, potente, de 3 años, donde teníamos mucha ilusión, pero no ha podido ser. Y a veces, bueno, hay que desdramatizar también, ¿no? En el fútbol, a veces puedes venir con ilusión, poner todo el empeño y que las cosas no salgan bien. También puede pasar.
Seguimos con Juanmi.
¿Qué tal, mister? Juanmi Sánchez, en directo Figui Radio y Figui Televisión. Le quiero preguntar si le sorprendió la decisión, porque apenas 24 horas antes le ratificaron en su puesto. Prácticamente parecía que no había ninguna posibilidad, ¿no?, de ser cesado. No sé si le sorprendió después de esas palabras.
Bueno, un poco inesperado siempre es. Siempre estás pensando en el siguiente partido, en cómo puedes ganar a la Real Sociedad. Y bueno, pues sí, puede ser. Pero bueno, también entiendo que la dinámica no era buena, que el equipo está en descenso, que cuando estás en descenso se activan todas las alarmas y que puede pasar esto. ¿No me lo esperaba? Pues no me lo esperaba, pero bueno, lo puedo entender también después.
De este lado, Jordi.
¿Qué tal, mister? Jordi Jiménez para la cadena COPE. Bueno, uno propone y el fútbol dispone, ¿no? Pero si ahora pudiera ir hacia atrás y plantearse alguna decisión diferente, ¿hay algo que cambiaría?
Seguro, y ahora tendré tiempo para analizar y para ver cosas con otra perspectiva y no estoy contento del trabajo, porque al final esperaba más de mí en este proyecto. Las cosas como son, lo que hay que saber es por qué. Porque vinimos con una idea, creo que empezamos con esa idea y iba bien. Y con el tiempo, pues ya el año pasado ya no terminamos del todo bien y este año no le hemos dado la vuelta que queríamos, ¿no? Entonces, bueno, soy de los que piensa que la vida a veces no te da lo que quieres, pero sí te da siempre lo que necesitas. Y seguramente yo también necesitaba esto para seguir creciendo.
Tomeu.
Sí, mister Tomeu Terrassas, Radio. Se ha encontrado un vestuario muy diferente a los que había tenido usted antes, complicado, con algunos futbolistas, bueno, pues rozando la toxicidad. ¿Qué valoración hace del vestuario?
Bueno, sí,
muy criticado por el entorno.
A ver, un vestuario diferente, sí. Seguramente todos los vestuarios son diferentes. Y venía de 6 años en Osasuna, que es muy diferente. Bueno, aquí están casi todos los jugadores, entonces tampoco hay mucho más que decir. He sentido el apoyo de ellos. Sé que ellos ahora mismo están aquí porque hay un vínculo personal también, más allá de lo profesional. Para mí las personas siempre estarán por delante de los futbolistas, y bueno, si están aquí pues es por algo, y agradecerles. Y creo que ahora es momento, entiendo que este pequeño tiempo es para mí hoy, el martes al mediodía, pero lo importante es que apoyemos a los jugadores y que consigamos el objetivo que todos queremos.
Vamos con Pablo y luego con Emilio.
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Te quiero preguntar, no sé si crees que tu destitución es lo fácil, ¿no? Siempre se dice que el entrenador es el eslabón más débil, que es más fácil cambiar a uno. No sé si crees que es lo fácil, si crees que es justo. Y te pregunto también, ¿cuánto de responsabilidad te das en la situación del club, teniendo en cuenta, no sé si piensas que igual no te han traído las piezas que querías, o por lo menos tantas como querías?
Bueno, las decisiones casi siempre suelen ser iguales. Fácil no sé, yo estoy convencido que para Pablo no ha sido fácil esta decisión, porque le conozco y lo que vimos los dos ayer, pues nos lo quedamos los dos. Al igual que he dicho antes, que esperaba más de mí, pues sí, pues podía esperar otras cosas para hacer aquello que queríamos hacer, pero bueno, yo creo que ahora mismo eso no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que he dicho, yo tengo que mirarme a mí mismo, analizar, seguir, pues bueno, en esta línea de seguir mejorando, lo que he dicho antes, ¿no? De igual necesitaba algo así también para conocer otro vestuario, conocer otras dificultades. Seguro que me va a hacer mejor. Lo que sí tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, muchísimo. Desde el año que empecé a entrenar ha sido el año más complicado. Y eso me lo digo para mí también, porque es un aprendizaje y bueno, pues al final lo que he dicho antes, ¿no? Pues de todo se saca lo positivo, y ahora mismo yo creo que lo más importante no es Yagoba, es apoyar al entrenador que venga, y sobre todo apoyar a los jugadores para que el Real Club Deportivo Mallorca mantenga su sitio en Primera División.
Emilio y luego José.
Emilio Pérez de Rozas, del periódico. Quería preguntarle si usted tiene la sensación de que lo despiden porque es buena persona, en el sentido de que usted no ha levantado la voz en ningún momento. Cuando acabó la temporada pasada dijo, ojalá el mercado sea bueno y tal, y tengamos suerte. No parece ser que haya habido, tampoco en invierno. Tiene un poco la sensación de que igual tenía que haber levantado la voz, igual a usted lo despiden porque es un ser encantador y muy buena persona, y muchas gracias por todo.
Pues si es así, pues incluso en la balanza me sale a ganar. Si alguien piensa que soy una buena persona, para mí eso es lo más importante, más allá de ser buen entrenador. Sí me considero un hombre de club, y cuando yo me involucro en un club, quiero lo mejor para el club. Entonces, las cosas que tengo que hablar las hablo de puertas para adentro, y bueno, el club en ese aspecto ya lo sabe. Lo de ser buena persona o no, pues para algunos seré, para otros no, pero no creo que me hayan destituido por eso, pero si alguien piensa que soy una buena persona, pues para mí eso es el mejor halago que puede tener uno, más allá de que luego eso pueda traer otras cosas.
José y luego Tony.
Aquí, Mr. José Peñameter, Televisión. Siempre hemos comentado que usted ha mamado el fútbol del norte y ha entrenado al fútbol del norte. A veces que las cosas no salen no porque las dos partes no se entiendan, sino porque igual el momento o el contexto en donde se encuentran no es el ideal. No sé si ahora, viéndolo con un poco de perspectiva, Arrasate y Mallorca tal vez no han funcionado, no porque no puedan funcionar, sino porque no se han encontrado cuando se tenían que haber encontrado.
Sí, sí puede ser. Esa pregunta me he hecho también, porque al final es que me ha ido muy bien. Y cuando te va bien, pues crees que eso es lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, tengo unos valores, unos principios, una forma de actuar, y como me ha ido bien así, pensaba que, bueno, que ya iba a conseguir eso también aquí. Y a veces me tengo que dar cuenta de que no todo es lo mismo, que no cada sitio tiene su identidad, cada vestuario tiene su cosa también. Entonces también ahí me tengo que abrir, tengo que aprender, tengo que, yo creo que empatizo, pero en vez de querer llevar esos valores, esos principios hasta el final, pues igual tengo que cambiar alguna cosa. Es el aprendizaje que me llevo, y estoy bastante de acuerdo contigo, ¿no? Que no ha funcionado, pero bueno, tampoco me achaco nada en ese aspecto, porque empeño, trabajo, sacrificio, yo creo que eso no ha faltado.
Ahí atrás, Tony.
Tony Fuster, IB3 Radio. Se va, me imagino, pues un poco decepcionado, porque una institución no gusta a nadie. ¿Cree que esta plantilla es capaz de mantener la categoría, ahora que muchos también están aquí? ¿Somos capaces de, cuando llegue el 20-tantos de mayo, el equipo quedará en primera división?
Sí, sí, sí. Estoy convencido y espero ese día del Oviedo estar por aquí y darles un abrazo también.
Vamos con Pedro.
Buenos días, mister. Pedro Sánchez, en directo para el programa Aranam de IB3 Televisión. Le quería preguntar, más desde un punto de vista muy personal, llega el verano de 2024, empieza un nuevo proyecto, esa primera vuelta de 30 puntos donde se ilusiona la afición, luego esta, podríamos decir, pérdida de gas en la segunda vuelta, luego este tramo de temporada donde vemos la situación, también vemos como la asistencia del público las últimas jornadas en Somos pues no es la que se desearía. Todo esto en la conexión con la afición también, estos tres tramos sobre todo que hemos descrito, ¿cómo lo ha vivido y cómo lo vive finalmente hoy?
Sí, pues como todos, un poco de más a menos, ¿no? Empezó todo seguramente mejor de lo que nos hubiésemos imaginado. Cuando llegas a un sitio, pues crees que te va a costar pues un poco adaptarte, y todo pues salió un poco a pedir de boca. Es verdad que la segunda vuelta ya no es buena, pensábamos darle la vuelta, pero entre que la pretemporada no fue fácil, luego también un inicio complicado de liga, de calendario, nos ha metido ahí abajo y hemos estado prácticamente todo el año, o estamos todo el año ahí, ¿no? Entonces creo que sí, el paso ha sido un poco de más a menos, y eso es un poco la pena que tenemos, ¿no? Que no hemos podido reconducir eso o darle la vuelta a eso.
Volvemos de este lado, Sergi y luego Jordi.
Sí, buenas, Yagoba, Seri Fullena para Diario de Mallorca. Usted mencionó justo después del partido contra la Real Sociedad, se da la casualidad de que este fin de semana juegan también contra ellos, que le gustaría no traicionarse a sí mismo. Mi pregunta es si usted se marcha con esa sensación de que no ha cumplido con eso y que no ha sido fiel a su idea de juego.
Bueno, yo más que no he cumplido, creo que no he podido cumplir. O sea, tengo que decir, cuando decía eso era que nosotros vinimos aquí, pues bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿no? A ser presionantes, a ser verticales, no hemos podido serlo. Y este año también, pues cuando lo hemos sido, pues hemos sido bastante vulnerables a nivel defensivo. El equipo encaja gol con facilidad, y sí que es verdad que el último partido, pues bueno, pues no ha sido un poco lo que esperábamos, ¿no? Porque al final, pues cuando tienes ese lastre también, pues igual priorizas el tema de la solidez y dejas de lado otras cosas. Pero bueno, los que me conocen ya saben cómo ha sido el día a día, cómo hemos entrenado, cuál es la metodología. Pero es verdad que venimos a una cosa, que empezamos, lo que he dicho antes, construyendo esa cosa, y que iba bien, pero no le hemos podido dar forma o vuelta, o llámalo como quieras.
Jordi.
Bon dia, Egunon, Jordi Tomàs de Radio Televisió Espanyola.
Bueno, primeramente, gracias por tu trato, tu atención y mucha suerte. Sorteón. Tengo dos preguntas. Una, ¿se sabe ya quién va a ser tu sustituto y qué tipo de entrenador crees que necesita el equipo para salvar la categoría? Y la segunda, ¿hubiese ido mejor la temporada, o formulado de otra manera, ¿se ha fichado, el Mallorca ha fichado insuficientemente para afrontar esta temporada 2025-2026? Gracias.
Bueno, creo que no tengo que responder yo lo del nuevo entrenador, quién tiene que ser ni quién es, que no lo sé. Entiendo que se le apoye y con eso ya es un punto a favor, ¿no? Lo de los fichajes, ventanas, todo eso, yo quiero pensar que la plantilla tiene más de lo que le hemos sacado últimamente. Me quedo con eso.
Pau. Buenas, Mr. Pau Cobo para Agencia EFE. Recuerdo preguntarle después del partido con el Getafe sobre una frase también que dijo usted de que le daba miedo que el club entrara en autodestrucción, y sí, le volví a preguntar más adelante. No sé si también en estas horas se le ha pasado por la cabeza que, o en estas últimas semanas, que desde ese momento, a pesar de intentarlo, a pesar de evitar que el club fuera hacia abajo, ha seguido ese camino que le preocupaba tanto.
Sí, a ver, tranquilidad mucha no ha habido, ¿no? En varios frentes, pero bueno, al final es que un club tan grande como el Mallorca, que tiene 110 años, pues tiene su apartado deportivo, tiene su apartado social, tiene su apartado económico, son muchas cosas, pero creo que ahora hay que ceñirse solo a uno, que es el tema deportivo. Estamos en una situación delicada, pero por suerte creo que queda un tercio de temporada y creo que ahora mismo lo más importante es esto, ¿no? Apoyar a los jugadores, los domingos bajar al campo, animar e intentar lograr la salvación. Creo que ahora mismo es lo más importante, más allá del tema social, económico, etcétera.
Tía, luego Carlos.
Sí, Sebastián Loer, Diario de Mallorca. Mister, aquí está toda la plantilla. No sé si ha tenido ya momento de hablar con ellos, despedirse, cómo ha sido y qué le han dicho y qué le dirán.
No,
¿qué
cree que le dirán? Perdón. Sí. No, fue ayer a la noche y como hoy librábamos, pues quería ir mañana a recoger las cosas y a despedirme de ellos, porque hoy era el día libre y pensaba que estarían a otras cosas, pero bueno, pues están aquí, les agradezco un montón y bueno, ahora les daré un abrazo a todos. Mañana pasaremos por allí también y lo que he dicho, esperemos el último partido contra el Oviedo también otra vez juntarnos y celebrar la permanencia.
Carlos, luego Chisco.
Buenas, Mister. Carlos Montes de Oca, del periódico Última Hora. Perdona que incida un poco en lo de ayer, pero hasta las 8 de la tarde prácticamente tenía asegurada la continuidad de cara al partido ante la Real, ¿no? El próximo sábado. Si no echan falta, si sabe lo que pasó en esas horas, si no echan falta un ultimátum, uno que le dieran como la última bola de partido de cara al sábado. Gracias.
Bueno, cada uno procede a su manera y de la mejor manera que entiende, ¿no? Ayer a la mañana entrenamos, estuvimos hablando, pero bueno, cuando Pablo me llama, pues entiendo que se han reunido a la tarde y han tomado esa decisión. Eso es lo que pienso.
Chisco, desmuteate, porfa.
Ahora, ¿qué tal, Mister? Chisco Díaz, de Radio Nacional. Iba a insistir un poco en la pregunta del compañero. ¿Qué motivos se le da desde la dirección deportiva para anunciar esto? Sobre todo, bueno, evidentemente la situación deportiva no es la mejor, pero teniendo en cuenta eso, que prácticamente 24 horas antes había sido ratificado en el puesto y, hombre, a las 9:10 parece una hora un poco complicada para una decisión así. Gracias.
No, sobre todo que el equipo necesita una reacción. O sea, es un poco la idea, ¿no? Viendo un poco la dinámica, viendo el último partido, que el equipo necesita una reacción, viendo un poco, analizando el tema deportivo, y esa es la razón que se me esgrime.
Seguimos con Paco.
Mister, usted viene de Osasuna que ha cambiado de entrenadores, el proyecto ha funcionado, mejor o peor, pero ha funcionado más o menos dentro de los objetivos que tiene Osasuna. Aquí fue destituido Vicente Moreno y se fue como se fue, fue destituido Luis García, ahora es destituido usted. ¿Cree que está fallando el club o los entrenadores? Y luego le vuelvo a insistir en la pregunta que le hice anteriormente. ¿Lo que le han dado es lo que usted solicitó o escuchó cuando firmó por el Mallorca?
Bueno, a ver, no quiero comparar Osasuna con Mallorca, porque en Osasuna he estado 6 años y en Mallorca 1, y no conozco esto como aquello, ¿no? Entonces, la estabilidad pasa por resultados, por mantener entrenadores, por supuesto, pero bueno, entiendo que si ellos toman esta decisión es porque quieren también mantenerse en primera división y buscan una reacción. En cuanto a las piezas, pues ya sabes, un entrenador tiene esa dicotomía, ¿no?, de en qué ha fallado y por qué no hemos conseguido aquello que queríamos y si hemos tenido las piezas adecuadas, pero eso seguramente con más certeza te podré contestar en 2-3 meses cuando haga un análisis más exhaustivo.
Tomeu.
Sí, mister, han sido 68 partidos.
Sí.
La Copa no ha funcionado, la Supercopa, y los 63 de Liga. ¿Con qué se queda? ¿Qué descarta? ¿Qué momentos, los mejores, los peores?
Bueno, me quedo con la ilusión con la que vinimos y el primer partido contra el Real Madrid en casa, que estaba el estadio lleno, creo que hicimos un buen partido, nos ilusionamos todos. Bueno, seguramente es uno de los momentos más bonitos. Momento complicado, no lo sé, pues seguramente el de ayer, pero bueno, tampoco, ya me conocéis y lo que pasó con Dani Rodríguez también, ¿no? Porque al final, bueno, ahí hubo 3 perdedores, él, yo y el club, y bueno, también fue un momento complicado para todos. Ese sería seguramente el momento más complicado, porque sigo pensando que lo personal es más importante que lo profesional.
¿Seguimos de este lado, Alberto?
Sí, mister. Te quería preguntar, has dicho antes, lo que tengo claro es que he sufrido muchísimo este año, es el año que más he sufrido. Te quería preguntar que profundizases un poco más en los motivos concretos. Y luego, no creo que haya un entrenador que ahora mismo conozca esta plantilla como la conoces tú. Entiendo que la pregunta de cuál será el próximo entrenador es para la dirección deportiva, pero a ti te quiero preguntar, ¿qué entrenador crees que necesita esta plantilla?
Bueno, un entrenador que venga con ilusión y que crea en esta plantilla y bueno, que no esté, entre comillas, contaminada, ¿no? Entonces, bueno, supongo que la dirección deportiva tomará la mejor decisión, lo estudiará y el que venga seguramente tendrá argumentos para conseguir el objetivo. A ver, el sufrimiento es difícil de palpar, ¿no? O de, no sé, decir por esto. Ha sido muy complicado porque desde el inicio, desde pretemporada hemos sufrido. En el inicio hemos sufrido, en el día a día por momentos hemos sufrido. Ver el equipo en descenso es un continuo sufrimiento. Ves a la familia pasarlo mal. Bueno, me refería un poco a todo eso, que bueno, que el sufrimiento también es parte de la vida y parte de nuestro trabajo, y por eso decía que estábamos mal acostumbrados, seguramente porque nos ha ido muy bien hasta ahora.
Turno para Pablo y luego para Juanmi.
Mister, al hilo de la pregunta del compañero y de lo que está contando, has dicho también 2 veces que lo necesitabas. No sé si hasta cierto punto también supone un cierto alivio, hasta qué punto te estaba sobrepasando a nivel personal.
No, a ver, me da mucha pena porque los entrenadores somos muy, muy cabezones y queríamos sacarlo y nos veíamos capacitados. Liberación, claro que es una liberación también, porque al final pues pasas de sufrir a un impasse, ¿no? No, lo que necesitaba, lo que decía era que un poco la vida a veces te da lo que quieres y otras veces te da lo que necesitas, ¿no? Y igual seguramente necesitaba también este paso por el Mallorca y conocer otras dificultades y otro vestuario y otra manera de gestionar y otra manera de todo, y seguramente pues eso me va a venir bien para un futuro, a eso me refería.
Juanmi. Y luego José.
Sí, mister, 2 preguntas en una. Si el día en el que usted firma su contrato con el Mallorca, usted piensa que el proyecto va a ser de otra manera como ha sido finalmente, y luego si ayer pudo hablar con Andy Colbert.
Pues cuando firmo estoy muy ilusionado y pensaba que el proyecto iba a ser de otra manera, sí, pero empezando por mí, ¿eh? Y no, con Andy todavía no he hablado.
Turno para José.
Mister, en esta plantilla, por suerte, hay muchos jugadores que las han visto de todos los colores y llevan muchos años también aquí en el club. Y igual que usted, pues tiene esa mentalidad, ¿no?, de poder ver las cosas como un profesor y de ir... ¿Cuál es la sensación? Hablaba antes el compañero del tema de la autodestrucción que tanto hemos ido trabajando. No sé si a nivel interno, con capitanes o jugadores de la plantilla, se ha ido hablando de alguna forma que, por bien o por mal, este equipo igual... con lo que tenía, por mucho que se quisiera, recuperando un poco mi reflexión de antes, ya no daba para más, y que por mucho que hoy estén todos aquí y le apoyen, porque es la realidad, también ellos pueden tener la sensación de que de alguna forma se necesitaba hacer algún cambio.
Sí, es una pregunta para ellos, no lo sé. A ver, cuando viene un entrenador nuevo, pues se activa un poco un poco todo, ¿no? Y todos parten de cero y a veces encuentras esa reacción, ¿no? Eso pues es una pregunta más para ellos. No, de puertas para adentro, pues claro que hemos hablado, hemos compartido un montón de cosas, he hablado con capitanes, he hablado con todos, a nivel grupal, a nivel individual también con unos, con otros. Bueno, es un poco la manera de gestionar que tengo yo, el día a día de un equipo, que a veces solo veis el partido, hay muchas cosas dentro y por eso cuando vives tan efusivamente el día a día y cuando compartes con un grupo alegrías pero también disgustos, por eso luego el vínculo es tan fuerte.
¿Alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas lo dejamos aquí, gracias, hasta la próxima.
Gracias a todos. Venga.
Un aplaudiment de les persones presents, entre ells part de la plantilla del Real Mallorca, que acomiaden Iagoba, Arrasate, Marta, Sampas. Hi ha hagut un moment que fins i tot el nostre company Toni Fuster l'ha fet emocionar.
Sí, amb això de que s'aconsegui la permanència, no serà ell ja qui ho pugui fer i per això ha estat aquell moment el més emotiu d'aquesta roda de premsa, on, com sempre, Iagoba Arrasate mos té acostumats a xerrar clar i avui també ha volgut acomiadar-se així, xerrant clar i contant en primera persona com ha viscut aquest comiat que es va produir ahir vespre i que per això avui aquesta sala de premsa s'ha omplit per agrair a Iagoba la feina feta fins ara. Una temporada i mitja ha estat l'aventura de Iagoba al Mallorca i, com diu, de tot se n'aprèn. Per tant, mos quedam amb aquestes paraules que analitzarem ara a partir de l'una i quatre al programa Esports 3. Escoltarem el que ha dit Iagoba i ho analitzarem tot en profunditat.
Ara veiem els jugadors del Mallorca, entre ells Abdon Prats, s'estan abraçant.
Sí,
Lleó,
un moment
Arrasate,
emocionant.
És un moment molt emocionant. Vos deixem les notícies a IB3 Ràdio i després Esport 3 amb l'actualitat esportiva. Lleó, Arrasate, ja no és entrenador del Mallorca. Qui serà el seu substitut?